Crónica América
en Antena Latina.
Hola Rubén.
Hola Gemina.
Bienvenidos a todos en nuestra radio Antena Latina del principio de la tarde. Hoy con mi colega vamos a hablar de las actualidades de América Latina en una emisión que se llama Crónica América. Quizás mi colega puede decir más.
Sí, en efecto, vamos a hablar de lo que se ocurre en América Latina, como el problema del petróleo en Venezuela, uno de los más grandes conflictos entre Estados Unidos y China. En las últimas semanas se puede también oír de la preparación de la Copa Mundial que tendrá lugar en México, pero eso no es la única actualidad en México. Camina.
Sí, mucha gente olvida los principales problemas de México, como el narcotráfico. Ya que México es el segundo país clasado en el narcotráfico mundial, escucharemos a un testimonio único registrado por nuestras periodistas. Después, iremos a Salvador, que lucha todos los días contra eso y contra las gangs.
Pero también puntos de ecología, con la deforestación del bosque amazónico y su impacto negativo sobre los pueblos nativos.
Crónica América
en Antena Latina.
Bueno, empieza el programa con ella si quieren, que van a hablar del problema del petróleo en Venezuela.
Venezuela, un nombre que evoca petróleo, poder y caos. Con 303 mil millones de barriles bajo su suelo, este país posee el 24% de las reservas mundiales de crudo.
¿De qué sirve tanta riqueza si sus ciudadanos huyen por millones, si la economía se derrumba y si el Estado se hunde? Esta es la gran paradoja venezolana.
Pero detrás de esta crisis hay algo más que mala gestión. Hay una guerra silenciosa entre potencias. Desde hace 20 años, China ha invertido decenas de miles de millones de dólares en el sector petrolero venezolano.
A cambio, acceso garantizado al crudo, contratos blindados, influencia política, y Washington lo observa cada vez con menos paciencia.
Esa paciencia se acabó en la madrugada del 3 de enero de 2026. Fuerzas especiales estadounidenses entraron en Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro mientras dormía.
Maduro fue trasladado directamente a Nueva York, donde hoy enfrenta cargos por narcotráfico ante un tribunal federal.
Trump fue claro. Empresas petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela para, en sus palabras, empezar a hacer dinero para el país. El petróleo. Siempre el petróleo.
Venezuela se convierte así en el símbolo más brutal de nuestro tiempo.
El país con mayores reservas de crudo del planeta.
Incapaz de alimentar a su propia población.
Convertido en campo de batalla entre dos superpotencias que luchan por controlarlo.
No por su gente.
Por su subsuelo.
Crónica América
en Antena Latina.
Muchas gracias, Elia, si quieren. Nos alegra mucho de ver que los jóvenes periodistas son tan investidos en estos temas. Hablando de jóvenes, estamos seguros que tenéis niños en casa que son fanáticos de fútbol y quizás esperan al gran evento de la Copa Mundial en México. Leila va a hablarnos de este evento que empieza en junio.
13 partidos entre los 104 tendrán lugar en México. Es la misma cifra que los que acogerá Canadá. 5 en Mexico City, 4 en Monterrey y Guadalajara. Equipos como España o Uruguay jugarán en México. Es uno de los eventos más turísticos de su historia, ha comentado Fernando Casos, director de Identity.io, esta empresa de autentificación biométrica en la cual México ha invertido para más de seguridad con los billetes. La inseguridad ha sido también muy presente en estos meses del inicio del año. Después de la detención en febrero del traficante más buscado del mundo, olas de violencias en Guadalajara y en Jalisco, hubo preocupaciones de parte de los seguidores para la seguridad a la Copa del Mundo. Claudia Sheinbaum, presidente de México, ha llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ha declarado: "Seguimos trabajando para organizar la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Otra polémica en los últimos días de mayo, el pueblo mexicano hace muchas manifestaciones contra los precios de los billetes. En efecto, los billetes son vendidos entre 2.000 y 6.000 dólares según la categoría. Con elemento de comparación, un billete para un partido de Liga 1 se vende entre 60 y 100 euros según el club. Las turistificaciones de las ciudades mexicanas generan también tensiones entre el pueblo y los organizadores.
Crónica América
en Antena Latina.
Como dicho precedentemente, el país organizador de la Copa Mundial es también al medio de un enorme narcotráfico. Isabela y Sara han encontrado a Raúl y van a hablarnos de lo que saben sobre este tema.
Nemesio Osigüera Cervantes, alias El Mencho, fue el líder del CJNG, uno de los cárteles más violentos de México. Murió el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, tras un enfrentamiento con militares. Después de su muerte, comenzaron disputas entre facciones del CJNG y el cártel de Sinaloa por el control de los territorios. Para conocer cómo las personas vivieron estos hechos, entrevistamos a un testigo llamado Raúl, que vive cerca de la zona donde ocurrió la muerte de El Mencho. Isabela no comparte su testigo. Cuéntame cómo reaccionó Raúl.
Raúl me contó que despertó con la noticia que en el pueblo de al lado había un operativo militar. Sintió incredulidad, pues no creía que fuera cierto, pero conforme comenzaron los disturbios, se dieron cuenta de todo. Lo primero fue que cerraron todos los accesos, carreteras del pueblo donde vive, secuestrando vehículos y quemándolos. Nadie podía salir ni entrar al pueblo.
Dígame también cuántos días estuvieron en cuarentena y cómo funcionó todo para el trabajo y las escuelas.
Raúl nos cuenta que pues fueron 2 días de disturbios, quema de negocios, vehículos y cierre de caminos, 4 días de suspensión de labores y 7 de suspensión de clases para los alumnos. Al principio hubo toque de queda hasta nuevo aviso por seguridad. Había pánico por parte de la gente. Al día siguiente era más tranquilo, pero con incertidumbre. Al tercer día, mucha gente comenzó a andar con más normalidad.
Ah, ¿sabido algo más sobre los otros jefes narcotraficantes o sobre quién tomará el liderazgo de El Mencho?
Según los habitantes, entre chismes, cuentan que hay 2 personas, el R3 y el R2. Uno lidera el escuadrón de élite y el otro controla la Plaza de Guadalajara.
¿Y cuál fue la reacción del gobierno ante todo esto antes y después del suceso?
Raúl nos dice que todo esto fue por un operativo del Ejército Nacional. Ellos prepararon todo tipo de fuerzas. Mandaron a la Guardia Nacional y al Ejército a limpiar las carreteras donde hubo problemas hasta que lograron liberar las carreteras. Cabe resaltar que aún 4 días después varias rutas siguen sin control policial. Tiempo después de la gente no creía en la muerte del Mencho. No había evidencia. Al final la gente, fuera cierto o no, tenía que continuar viviendo.
Crónica América
en Antena Latina.
Lamentablemente, México no es un caso aislado. Ahora escuchamos a Julio, quien nos confía lo que se pasa en El Salvador con Salomé y Maysam.
Hola a todos. Hoy vamos a entrevistar un hombre salvadoreño que se llama Julio. Trabaja en Francia como asistente de español en un instituto en Saint-Étienne. Eres aquí para hablar de la lucha contra el narcotráfico en tu país.
Bueno, ¿cómo se ha afectado El Salvador por el narcotráfico en comparación con otras partes de América Latina?
El Salvador se ve afectado como el resto de países de América Latina por el narcotráfico. Sin embargo, no está tan afectado como en México, por ejemplo, que prácticamente muchas personas consideran México ya como un narco país, ya prácticamente un narco estado. Y en El Salvador, pues sí hay una lucha constante contra el narcotráfico, porque se han incautado muchas embarcaciones con mucha droga, como también es un punto estratégico de Centroamérica, ya sea toda la droga que viaja de México a América del Sur o de América del Sur hacia el norte. Entonces es un pasaje prácticamente. Podríamos considerar que sí, en efecto, El Salvador se ve afectado por el narcotráfico como todos los países, pero en El Salvador, pues sí, hay esta lucha constante y pues se han atrapado a varios narcotraficantes.
¿Hasta qué punto estos carteles tienen una influencia en la sociedad de Salvador?
Pues sí hay una influencia en la sociedad de El Salvador, porque también hay que considerar que es como la narcocultura, las canciones que existen sobre el narco, que son los corridos, también las series de televisión de narcotraficantes, donde idealizan a los narcotraficantes. Entonces, en los jóvenes, sobre todo, se puede observar que muchos siguen esos ejemplos.
¿Cuáles son las principales estrategias puestas en marcha por el gobierno para luchar contra el tráfico?
Pues la principal estrategia del gobierno es el famoso régimen de excepción que pues el gobierno ha puesto en marcha desde hace 4 años. Se supone que es un régimen de excepción de 30 días y luego el siguiente mes pues lo vuelven a aprobar y así. Y es prácticamente, le da al gobierno el poder de hacer lo que ellos consideren bueno para el país. Y ahora que se ha puesto en marcha ese régimen de excepción, bueno, que lleva ya 4 años en marcha, pues se ha logrado incautar a pues muchos narcotraficantes.
Y entonces, ¿qué piensas del régimen político de El Salvador?
Hay muchos factores también a tomar en cuenta, debido a que El Salvador, pues, fue el país más peligroso del mundo, no solamente de Centroamérica, no solamente de América, sino del mundo entero. De eso en base al número de muertos por habitante. Y hace también unos años que El Salvador salió de la lista de los países más peligrosos del mundo y ahora pues se encuentra en una famosa paz que podemos considerar una tranquilidad. Pero personalmente diría también que se ve afectado esta paz por la falta de democracia en el país. Nayib Bukele, su gobierno ha cambiado la constitución como a su antojo. Y una vez el partido político de Bukele, con todos sus diputados, que el 90% de diputados es del partido político de él, entonces ellos también cambiaron a los jueces de la sala de lo constitucional y prácticamente controla los tres estados del poder. Así que muchas personas, muchos expertos en democracia le llaman ya que se ha consolidado una dictadura en El Salvador. Y así, y prácticamente con el régimen de excepción que ellos tienen, pues el salvadoreño ya no goza de los mismos derechos que tenía antes. Es decir, pueden enviar a prisión a cualquier persona y tenerla ahí en prisión sin juicio, sin nada, sin ver a su familia, sin ver abogados. No tenemos democracia. Hemos dado la democracia por tener paz en el país, lo cual a largo plazo pues nos va a traer muchas consecuencias.
¿Sabes si El Salvador ha colaborado con otros países o organizaciones internacionales en la lucha contra el tráfico de droga?
Sí, el gobierno está en constante trabajo con otros gobiernos para controlar el problema del narcotráfico, porque recordemos que pues es un problema que afecta a todas las personas en todos los países.
¿El tráfico de droga tiene efectos secundarios sobre la economía de El Salvador, principalmente sobre el empleo o el turismo?
Forma parte de la economía, podemos decir, de los países, el narcotráfico. Pero sí, a nivel de empleos, pues genera empleos de manera informal, pero genera las personas que trabajan en la distribución, en la elaboración de droga. Y sobre el turismo, pues sí, se recibe más personas, pero también estas personas llegan y sobre todo en las playas, pues se conoce que muchos de ellos llegan a buscar droga y pues a drogarse en otros países, bueno, en el país de El Salvador, ¿no?
¿Para ti es aceptable poner en lado los derechos humanos en nombre de la lucha contra el narcotráfico?
No es aceptable, Se puede continuar, se puede hacer esa misma lucha, pero con el resto de personas manteniendo los mismos derechos.
¿Cómo los ciudadanos ven este problema? ¿Apoyan o no la política muy represiva de su presidente?
Al principio tenía un nivel de aceptación increíble, o sea, más del 97% del Salvador, pues, aceptaba el trabajo del presidente. Sin embargo, cuando Bukele comenzó ya a mostrar su verdadera cara, se tomó la asamblea legislativa con la Fuerza Armada, comenzó a cambiar la constitución, comenzó a cambiar todo, metió el régimen de excepción, pues su nivel de aprobación bajó. Muchas personas no aceptan que se haya reelegido, que haya hecho esos cambios en la economía también del país, que haya introducido el Bitcoin como moneda legal cuando pues El Salvador sigue siendo un país pobre. Y era simplemente para beneficio de él y de su familia, porque ahora pasó de ser una persona con dinero, sí, porque tenía empresas, era un empresario. Ahora es un millonario. Su familia ahora tiene tierras, tienen mucho dinero desde que él está en la presidencia.
Gracias para tú, Julio, salvadoreño asistente de español en el Instituto Claude Fourier en Saint-Étienne. Fue muy interesante conocer la opinión de un verdadero salvadoreño. Hasta la próxima, Julio.
Crónica América
en Antena Latina.
Ahora un punto ecológico. Con la deforestación y sus impactos sobre los pueblos nativos, escuchamos Selma y Elisa.
859 es la cantidad de árboles deforestados cada minuto en el Amazonas. Esto representa 15,5 mil millones de árboles en toda América Latina cada año. Este fenómeno tiene impactos graves sobre los pueblos nativos.
Para empezar, las fábricas privadas destruyen los bosques reduciendo su espacio vital.
Sí, empresas como McDonald's, Burger King, L'Oréal o IKEA son las grandes empresas más conocidas que participan en la deforestación. Entonces limita los recursos esenciales como alimentos y plantas medicinales.
Esto es grave porque los indígenas no pueden desplazarse hasta el hospital cuando están enfermos. Entonces necesitan los recursos medicinales de las plantas.
Además, los pueblos se ven obligados a irse y esto causa que se alejen de sus creencias, sus territorios y sus modos de vida.
A veces esto puede crear conflictos entre los pueblos, las empresas y los gobiernos.
La deforestación contribuye también en la agravación del cambio climático y entonces un cambio en el modo de vida de estos pueblos.
Sin tierra ni recursos, la economía de los pueblos nativos se debilita. Esto afecta a los pueblos indígenas en este momento, pero también más allá, nosotros también nos vemos afectados por amenazas sobre el gran pulmón verde.
Crónica América
en Antena Latina.
Pero tristemente es el momento de decir adiós y de dar la palabra a Selma y Agustín.
Muchas gracias por haber escucharnos. Nos atrista mucho de dejarlos, pero ahora es el tiempo de la pausa musical con un artista poco conocido pero muy talentoso, Hugo Correira, y su música que se llama Fuego. Adiós, Robán.
Adiós, Remina.
A la próxima vez.
Fuego en mi corazón. Fuego. amor por ti es puro fuego. ¡Candela! Felizmente hoy ella es mi esposa. Cada noche es más amorosa.
Crónica América
en Antena Latina.
Después de esta pausa musical, con vosotros Selma y Agustín, ahora viene a continuación el tema de los pueblos indígenas.
Veremos después el tema de las movilidades en América Latina. Por fin terminaremos con los temas culturales. Iremos rumbo a Brasil y Puerto Rico.
Ahora mismo os dejamos con Victoire y Margarita para el descubrimiento de los pueblos nativos no conectados con el mundo exterior.
En efecto, en el corazón de la selva amazónica todavía viven pueblos muy poco conocidos por el resto del mundo. Estos grupos viven en lugares muy aislados y muchas veces no tienen contacto con el mundo exterior. Algunas tribus viven en Brasil, Perú o Colombia, en medio de la selva. Viven de la caza, de la pesca y de la agricultura tradicional. Además, conocen muy bien la naturaleza y utilizan las plantas para alimentarse o para curarse. Su cultura es muy diferente de la occidental, tienen sus propias lenguas, tradiciones y manera de vivir. Para ellos, la selva es muy importante porque es su hogar y tiene muchos recursos naturales.
Hoy, su situación es difícil. El bosque es cada vez más destruido a causa de las actividades humanas, como la agricultura o las minas. Esto empequeñece sus territorios. Por ejemplo, en Brasil, algunos grupos aislados fueron localizados cerca de zonas donde empresas talan árboles para hacer ganadería. El problema es que esto les obliga a mudarse y dejar su territorio, lo que es muy peligroso para ellos. Las ONG de defensa del medio ambiente piensan que es importante respetar su modo de vida. Tienen una cultura diferente y por esa razón muy preciosa. Para terminar, proteger estos pueblos también es proteger una parte única de la humanidad.
Crónica América
en Antena Latina.
Ahora, concretamente, un testimonio con nuestro periodista Jawed, que entrevistará a Isabela, una nativa que viene directamente de uno de esos pueblos nativos de Colombia.
Estoy con la alumna de cuarto de la ESO en el Instituto Claude Fauriel, Isabela Ruiz Ledesma. Hola.
Hola, Jawed. Mucho gusto.
Naciste en Colombia y has vivido 12 años en este país. Tienes una abuela guambiana, un pueblo nativo de Colombia.
Sí, así es.
Para nuestros oyentes que no conocen su país, ¿podrías presentárnoslo?
Pues Colombia es un país de Sudamérica, es un país muy tropical. La ciudad y los pueblos de ahí son bastante alegres y coloridos. Es un país que tiene un gran contacto espiritual con la naturaleza.
Parece ser un buen país. Tu abuela es guambiana. ¿Qué es lo que diferencia a su pueblo de los otros pueblos nativos?
Solamente algunas leyendas, como los nombres de los dioses o algunas cosas de las leyendas cambian, las vestimentas y también pues la distancia de los pueblos entre ellos.
¿Qué tipo de fiesta se celebra?
Son más que todo reuniones ahora. Antes eran más fiestas, pero ahorita solo son reuniones. Y a veces dos veces o una vez al año le damos las gracias a la diosa Gaia, que es la diosa de la tierra.
¿En qué el modelo de vida de su pueblo ha cambiado?
Pues cambiamos del bosque a la gran ciudad, la capital. Es más difícil y hay menos naturaleza. No hay espacio para nuestras costumbres.
Entonces, ¿dirías que este cambio le llevaba a perder su identidad o no?
Claro que sí. Muchos de nosotros se fueron o prefirieron dejar de hacer las costumbres y se fueron.
Para concluir, ¿desde hace cuánto tiempo no has visto su pueblo?
Desde hace 4 años, desde que estoy en Francia.
¿Y te gustaría encontrarte de nuevo con este pueblo?
Claro que sí, me encantaría.
Muchas gracias, Isabela, por habernos contado quiénes son los guambianos y la evolución de su cultura y de su modo de vida.
Crónica América
en Antena Latina.
Seguimos con la fuga de cerebros, este fenómeno que toca demasiado a Latinoamérica. Con solo el nombre se puede adivinar de lo que van a hablar nuestras compañeras. Vuestro turno, Nola Chagrin.
Cada año, miles de jóvenes graduados de América Latina abandonan su país para instalarse en Estados Unidos. Este fenómeno, llamado fuga de cerebros, representa un verdadero problema para el desarrollo de sus países de origen.
Estados Unidos es el principal destino de los migrantes cualificados. Según el Banco Mundial, millones de latinoamericanos viven allá y una parte importante de ellos tiene estudios superiores.
Esta migración se explica por la búsqueda de mejores oportunidades profesionales, salarios más altos y condiciones de vida más estables. Por ejemplo, un ingeniero o un médico puede ganar hasta 5 veces más en Estados Unidos que en su país de origen.
Los sectores más afectados son la ciencia, la medicina y la tecnología. Países como México, Brasil o Argentina están especialmente afectados. Esto provoca una importante pérdida de talento, lo que frena el desarrollo económico y científico de estos países. Así, aunque Estados Unidos se beneficia de estos talentos, la fuga de cerebros sigue siendo un gran desafío para América Latina, que debe encontrar soluciones para retener en sus jóvenes graduados.
Crónica América
en Antena Latina.
Continuamos los testimonios con una invitada especial que recibimos directamente en el estudio, Agat, entrevistada por Candice Erea, que nos hablarán de los beneficios de los estudios en un país extranjero.
Hola Agat, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Y vamos a preguntarte sobre tu año de estudio en Argentina.
Bueno, amo descubrir idiomas y países. Ya me fui hace algunos años en Inglaterra durante 3 meses y después quise hacerlo en un país hispanohablante porque, bueno, quería mejorar mi español. Cuando tuve que elegir un país, no sabía dónde ir, así que hablé con personas y todos me aconsejaron Argentina.
¿Cuáles son las diferencias con Francia?
Bueno, la verdad es que hay muchas, pero las que me marcaron más creo que fue en el colegio. Primero, tenemos uniformes, tenemos horarios muy diferentes. Empezamos a las 8 y terminamos a las 3, no más. Los profes son muy amables y estamos mucho más cerca de los profes, hablamos mucho más. Ponen el acento sobre nuestro bienestar. Bueno, una segunda diferencia que noté es con el español. Yo me fui con un español de España y descubrí un nuevo idioma. Hay un acento diferente, tipo yo digo yo en vez de yo. Y bueno, hay palabras diferentes con el vos en vez del tú o fresa y frutilla.
¿Hay clichés ahí?
Y bueno, la verdad que sí, sobre todo con el fútbol. Todo el mundo me jodía con el fútbol diciéndome Francia segundo. Tienen muchos clichés sobre el equipo de fútbol. Bueno, el otro es que olemos mal. Hay mucho ese cliché de que no ponemos perfumes para taparnos el olor.
¿Cuál es lo más chocante que has vivido?
Bueno, para mí es la diferencia de riqueza. Yo tuve a dos familias. En la primera familia yo tenía una chiquita casa, tenía que compartir mi pieza y cuando salía a la calle había perros sueltos. Mientras que en la segunda familia vivía en un barrio privado que estaba cerrado, guardado por policía. Yo tenía mi propio baño, propia pieza. Y bueno, las calles estaban mucho más entretenidas y limpias.
¿Qué te ha aportado ir a estudiar ahí?
Bueno, primero me mejoré mucho mi español, mi acento. Después aprendí a enfrentar situaciones porque fui sola, sin nadie, sin conocer nada. Tuve más autonomía. Después me hice un montón de familia, de amigas, descubrí nuevas personas. Y descubrí también una cultura que sigue siendo en mi corazón.
¿Aconsejarías a la gente de vivir a esa experiencia?
Y bueno, obvio que sí. Fue una experiencia absolutamente maravillosa. Pude crecer, descubrirme, descubrir a otras personas. Y bueno, para mí es una riqueza inmensa que recomendaría a todos, sobre todo si os gusta viajar y descubrir culturas diferentes.
Muchas gracias, Agat, por contarnos tu experiencia.
Crónica América
en Antena Latina.
Comencemos los temas culturales con las telenovelas y una pregunta. ¿Por qué tienen tanto éxito en el mundo entero? Respuesta con Hermín y Kesha.
Las telenovelas son conocidas por su drama, su suspense y sus historias llenas de emociones. Estas series son muy populares en Latinoamérica.
Sí. Y justamente eso explica su éxito. Hablan de temas universales, como el amor, la traición, la familia o los conflictos personales. Así que muchas personas pueden identificarse.
Además, siempre hay giros inesperados que hacen que el público quiera seguir viendo la historia.
Un buen ejemplo es La Reina del Flow, una serie colombiana que mezcla música, venganza, amor imposible y traiciones. Esta serie me permitió sumergirme completamente en la historia y sentir la intriga como si estuviera dentro de ella.
Entonces, Kesha, ¿recomendarías esta serie a nuestro público?
Claro que sí, porque además de entretener, las telenovelas muestran la cultura latinoamericana y ayudan a muchas personas a sentirse comprendidas. Gracias a las emociones y los problemas que presentan.
¿Y vosotros? ¿Tenéis una telenovela favorita que os haya hecho reír, llorar o sentiros identificados?
Sigamos con los temas culturales, en concreto con El Conejo Malo, mejor conocido como Bad Bunny, el orgullo de Puerto Rico, presentado por Carita y Luna.
Bad Bunny, de su verdadero nombre, Benito Antonio Martínez, no es solamente un cantante famoso. Sabemos que es también un actor, productor y luchador puertorriqueño. Él ha hecho muchas canciones donde muestra que está muy orgulloso de su país y su cultura. Podemos verlo, por ejemplo, en su canción La Mudanza, porque dice:
De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo, dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo.
En otra canción, Lo que pasó en Hawái, dice:
Quieren quitarme el río y también la playa, quieren al barrio mío y que abuelita se vaya, no nos suelta la bandera, ni olviden el Lelolai.
En esta canción denuncia la falta de respeto por parte de Donald Trump. Mientras que en Hawái había inundaciones, el presidente tardó mucho en ayudar. Por eso, podemos decir que Bad Bunny está muy comprometido con defender su tierra y más allá, América Latina.
Él toma un riesgo enorme con el presidente. Claramente Bad Bunny es un poco como su bestia negra. Desde el Super Bowl de 2026, en el que participó el cantante, Donald Trump está criticándolo. En este Super Bowl, el conejito malo hablaba solamente en español. Bailaba reggaetón, lo que según Donald Trump era un mal ejemplo para los niños americanos. Pero Bad Bunny fue más lejos. Trajo a un niño latinoamericano deportado de los Estados Unidos como si quisiera mostrar que el niño tenía derecho de estar allí.
Crónica América
en Antena Latina.
Para terminar, con mucha pena, el programa se acaba con el turismo en Brasil, un país tropical que evoca imágenes de sol y de playa. Viajamos allá con Lucas y Baptiste.
Hola a todos. ¿Tienen un proyecto de viaje? Yo tengo lo que quieren. Con sus paisajes y sus tradiciones, Brasil es la nueva destinación de sueño.
Primera parada, Río de Janeiro, la ciudad entre el mar y la montaña. No se pueden perder la famosa estatua del Cristo Redentor, con los brazos extendidos sobre la ciudad. Además, ofrece una vista impresionante sobre la bahía de Río. Abajo, las playas de Copacabana e Ipanema son animadas por la música típica.
Luego, rumbo al pulmón del planeta, la Amazonía. Una inmersión en el corazón de la naturaleza salvaje, entre ríos y una fauna excepcional. Dirección el Parque Nacional Jaú, en el corazón de Amazonía, donde podemos encontrar muchos diferentes animales y plantas.
Un cambio de escenario te espera con los espectaculares 275 cataratas del Iguazú a la frontera con Argentina. Magníficas cascadas que alcanzan hasta los 80 metros de altura.
Y finalmente, un sueño hecho realidad, playas de arena blanca y aguas turquesas. Lugares como Fernando de Noronha en las islas atlánticas brasileñas ofrecen paisajes dignos de las postales más bellas.
Brasil es una verdadera invitación a viajar entre una naturaleza increíble, una cultura vibrante y unos paisajes inolvidables. Sinceramente, dan ganas de irse, ¿verdad?
Crónica América
en Antena Latina.
Terminamos con la secuencia de hoy. Os esperamos la semana que viene en Crónica América.
Esperemos que os haya gustado y que gracias a nosotros hayáis aprendido algo.
Fue Antena Latina. Hasta la próxima.